Ahí estaba Abel Pintos, que forma parte de la selección musical que fue armando, ¿no?, antes de conversar con vos, Ani, y Mauricio Dayú.
¿Que ahora estás?
Sí.
Ay, pero con todo lo que dije de vos, con todo lo que...
Pero yo te escuché todo, Ani.
Porque son 2,50. Es un dinero. Hay un aporte que hay que hacer acá a tanta palabra.
Te puedo responder perfectamente.
¿Me podés responder si sos un pibe todoterreno?
Lo malo es que me elogiaste y me pusiste allá arriba como todoterreno y no pude resolver el audio. Tendría que haber podido.
Claro, porque te faltaba la parte de electricista.
Exactamente.
Y sonidista, porque tenés todo lo demás.
Vos sabés que sí, es algo que lo que vos decías, que me encanta escucharlo, se fue dando de a poco y por necesidad. Yo fui encontrando la necesidad de escribir como actor, de producir, un poco porque nadie me producía a mí, ¿no? ¿Quién iba a confiar en un pibe del interior, que recién llegaba? Yo no tenía manera de convencer a los que me rodeaban que podía hacer algo que estuviera bien. Y entonces fui buscándome la manera yo mismo. Y por eso y por la formación que tuve en Santa Fe, que aprendí a hacer un teatro independiente donde todos hacíamos un poco de todo. El que sabía de electricidad le enseñaba al otro, el que sabía de arte le enseñaba al otro, el que podía adaptar una obra a lo mismo, y pasábamos de hacer un papel pequeño, un protagónico. Eso me dio también un background para animarme a las actividades que no conocía del todo, a probar, a jugármela. Tuve la suerte de que lo primero que probé, que fue escribir, lo hice con mucha repercusión. La primera obra que escribí fue La Mater. Enseguida los jurados de los premios me ternaron con Cosa y con Gorostiza, los dos autores más importantes que tiene la Argentina. Es una obra que ganó 17 premios en todos sus rubros, hizo una película, 3 ediciones del libro. Bueno, eso me dio la posibilidad de pensar que si yo trabajaba aplicado, con disciplina, con garra, con ganas, podía estirar mi condición y ir de actor a autor, a productor, y así de a poquito a los distintos rubros, como fui yendo, como bien decías, hacia la dirección. Y también animarme a hacer propuestas un poco diferentes a las que había en cartel, imprimiéndole ese estilo que tienen mis trabajos, que se relacionan un poco con lo deportivo, también con lo sí, atlético.
Bueno, el equilibrista es un despliegue. Si uno, yo recomiendo el equilibrista, recomiendo el amateur, pero recomiendo el equilibrista, porque el equilibrista muestra, primero, que es una delicia de obra, delicia, absolutamente, porque pasás por todos los sentimientos, te reís, llorás, te da tristeza, te da remembranza, tenés... Es una preciosura de obra. Pero también implica, Mauricio, que tenés un estado físico, digamos, no cualquiera puede subirse a hacer todas esas piruetas, subirse a un hilito, a una cuerda, hacer de equilibrista y saltar y pasear por el escenario. Vos tenés un despliegue coreográfico por el escenario, que a mí me sorprende, porque digo, bueno, no es un unipersonal solamente, es un pibe que es una mezcla de Cirque du Soleil con texto.
Qué hermoso, sí, hay algo de eso, tengo que reconocerte, porque yo tuve que aprender a hacer muchas de las cosas que hago en el equilibrista, y cuando empecé, por ejemplo, la primera vez que vi los 2 centímetros que tiene la cinta sobre la que me tengo que subir, intenté subir y caía, subía y caía, subía y caía. Yo dije, esto es imposible, esto no lo voy a poder hacer. Sin embargo, con mucho tiempo, con muchas mañanas, apostando a que un día lo iba a lograr mientras ensayábamos, llegó el día del estreno y me paré ahí frente al público, casi por encima de la cabeza de los espectadores, y pude cristalizar esa metáfora que yo quería cristalizar, que tenía que ver con esta frase que decía mi abuelo, que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.
Ahora, es interesantísimo lo que decía tu abuelo. Ahora, en algún momento esta metáfora preciosa se hizo realidad en tu vida. Quiero decir, en algún momento sentiste que perdías el equilibrio, que las propuestas que te hacían no encajaban con lo que te gustaba, o que perdías un poquito la cabeza, o que también a veces el éxito te mareaba un poquito, o que la situación política, o que el dinero, o que el amor, no lo sé. ¿Cuándo perdiste el equilibrio, pibe?
Mira, la primera vez que yo recuerdo tiene que ver cuando yo iba entre los 18 y los 20 años. Yo era un chico muy educado porque me acostumbraba con mucha facilidad a hacer todo lo que no me gustaba. Estudiaba una carrera universitaria que me habían elegido mis padres. Vivía en una ciudad que no me era muy amable en ese momento. Estábamos en plena dictadura. Y yo sentí que para hacer lo que me pedía mi corazón tenía que abandonar todo, tenía que perder el equilibrio, empezar de nuevo, mudarme de ciudad, dedicarme a lo que a mí me gustaba, aunque fuera algo imposible en ese momento. Y con 20 y pico de años me vine a esta ciudad, dejando a mi compañero de la facultad, dejando a mi familia en Paraná, dejando mi grupo de teatro con el que había empezado a percibir que esto era claramente lo que a mí me gustaba, y llegar a esta ciudad y empezar a golpear puertas como lo han hecho muchos. En ese momento yo tengo un claro recuerdo de haber empezado de nuevo, de haber abandonado lo que tenía, de haber sentido que perdía lo que había ganado y que tenía que empezar de cero.
Esto, empezar de cero, implicaba romper con los mandatos. Quiero decir, ¿qué esperaban tus viejos de vos?
Porque fuera contador, que tuviera un título universitario, porque ninguno de ellos había podido hacerlo porque tenían que trabajar, porque venían de familias muy humildes, y el sueño de ellos era que todos sus hijos tuvieran un título universitario. Yo era el cuarto de mis hermanos y fui el primero en abandonar la carrera. Y eso era jodido, era difícil, porque mi mamá no lo podía creer. Mi papá me preguntaba, ¿pero para hacer qué? Y yo le decía, para ser actor. Y hace, qué sé yo, 40 años, cuando pasaba todo esto, ser actor era aún, sobre todo en una ciudad del interior, mucho más complejo que ahora, ¿no? Ahora el teatro casi está en las escuelas. El teatro es algo lúdico, Argentina se ha transformado en los 3 o 4 países cerca del más grande del mundo. Cualquiera entiende casi como si un chico dijera quiero ser jugador de fútbol, ¿no? Pero ahora, en ese momento no.
No, era raro. Era raro porque les parecía que no era una profesión, que te ibas a morir de hambre.
Absolutamente.
Que era una especie de algo que se hacía como si fuese un hobby. No era, ser actor era para mucha gente lo que hacía después del trabajo.
Claro. De hecho, fíjate vos, hay una anécdota muy muy curiosa. Yo pedía en la facultad, donde ya había estudiado un par de años, que me dieran una constancia de las materias que había aprobado, por si tenía que buscar un trabajo acá y decir, bueno, por lo menos yo fui 2 años a la facultad. Y no me los querían dar. Y ya había ido 2 o 3 veces y no, me daban vueltas. Y yo dije, a ver qué pasa, yo quiero hablar con la jefa, a ver por qué no me dan mis materias aprobadas, quiero una constancia, yo voy a dejar la facultad. Y entonces me dijeron, la jefa quiere hablar con usted. Y me senté frente a una señora que yo no conocía y me dijo, ¿por qué deja la facultad? Porque quiero ser actor. ¿Y cómo va a ser para ser actor? Y me voy a vivir a Buenos Aires, voy a estudiar teatro allá. Y ella me empezó a decir, ¿y cómo, quién quiere ser usted? Me dice, acá hubo muchos santafesinos que se fueron y no llegaron a ningún lado y abandonaron su grupo de teatro. Y en una de esas me dijo, usted es muy importante en el grupo en el que trabaja. yo lo he visto en todas las obras. ¿Qué va a ser su grupo si usted no son tantos los actores de su grupo? Usted se tiene que quedar, se tiene que recibir, y una vez que sea contador y trabaje de eso, ahí recién irse formado. De Buenos Aires va a empezar a trabajar de cualquier cosa, el grupo acá lo va a perder, usted no se va a poder, no va a poder cumplir con el sueño que tiene. Y me deslizó, yo soy la esposa del crítico del diario El Litoral. Yo lo acompaño a mi marido a ver las obras y yo lo vi trabajar en todas las obras.
Qué linda anécdota y qué linda metáfora, porque en el fondo te estaba empujando y te estaba acercando.
Y me estaba cuidando también, ¿no?
Claro.
Tenía temor de que yo no tomara conciencia de lo que significaba también. Yo tuve esa responsabilidad durante muchos años y yo sentía que si yo no lograba hacer en Buenos Aires lo que hacía en Santa Fe, yo me tenía que volver. Porque ella me había hecho entender que yo había dejado un espacio vacío en mi ciudad, en mi grupo de teatro, en la actividad teatral de la ciudad. Cosa que yo hasta ese momento no advertía demasiado. Eran mis comienzos, yo me estaba formando.
Ahora, ¿alguna vez hiciste terapia? Porque esta responsabilidad de la señora directora, ¿no? Es fuerte, porque decirte, vas a dejar un espacio vacío, te cargó de responsabilidad, digo, sí. Y un poquito de culpa, con todo respeto.
Yo se lo agradezco, mira, yo no hice terapia una sola vez en mi vida durante solo 3 meses, no puedo decir que hice terapia, pero yo se lo agradezco mucho porque mi papá ya me había dicho, cuando yo le dije que iba a dejar la carrera, que él solamente me permitía que lo hiciera y me seguía mandando el mismo dinero mensual que me mandaba cuando yo vivía en Santa Fe, si yo tomaba la carrera de actor con la misma responsabilidad que estudiaba la de contador.
Y así fue. Vos elegiste, Mauricio, un par de temas. Elegiste Palabras para Julia, que ya lo pusimos, que es una belleza. ¿Por qué lo elegiste?
Porque es un tema muy conmovedor. Y me lo recordó hace muy pocos días un espectador que vino a ver el Amateur. Me dijo, yo solamente 2 veces me emocioné frente a una obra de arte de esta manera. Me dice, yo ya terminó la función y yo sigo conmocionado, sigo llorando, sigo convulsionado y no sé por qué. Me había pasado una sola vez con un tema musical, que era Palabras para Julia. Entonces, él acababa de ver El Amateur. Y a mí me gustó mucho que pasara eso, porque de algún modo es lo que propone El Amateur, ¿no? Que tratemos de hacer un cambio desde lo sensorial, desde la sensibilidad, para volver a pensar que la esperanza es posible, que se puede lograr un sueño, que se puede cumplir la propia meta, ¿no? Y volví a escuchar esa canción y entendí por qué esa canción lo emocionaba tanto. En el fondo, las dos proponen que no aflojemos.
Qué interesante, porque El Amateur, que no vi, confieso, pero leí de qué se trata, y esta nueva versión que haces 30 años después, es como es que se puede, son dos amigos, dos compañeros, ¿no?
Sí.
Que están esperando el éxito, de alguna manera, que están motorizando, que están saliendo de pobres casi.
Sí, sí.
Es lo contrario de Esperando a Godot, de Beckett. Mientras preparaba el reportaje, estaba pensando, pero claro, los dos ligeras ahí, los dos hombres que esperan a Godot, que no viene nunca, se frustran. Y en El Amateur, Dayoub lo que plantea son dos amigos que sí les llega el famoso
en realidad,
Godot.
La diferencia con Godot es que ellos en El Amateur transforman la realidad que tienen para hacer llegar ese sueño que no llega. Y por voluntad, por disciplina, por garra, por convicción, logran cumplir ese sueño. Y lo más importante es que el sueño del uno cumple el sueño del otro. yo este es el motor que quiero volver a poner en escena, porque siento que los argentinos no estamos pudiendo cumplir ni el sueño de uno ni el sueño de otro, por querer cumplir el propio. Y hace mucho tiempo que creo que tal vez si se cumpliera el sueño de otros, también indirectamente pudiéramos cumplir el propio. Pero no lo estamos dejando, no estamos dejando que nadie lo haga.
Ahora, Mauricio, hay otro tema que elegiste, que es Hay un niño en la calle, que todavía no lo pusimos y lo vamos a poner ahora. Y también me gustaría que me cuentes por qué lo elegiste.
Porque desde hace muchos años, y te diría que después de la pandemia mucho más, pero me pasó siempre. Yo no puedo creer que todos sigamos viviendo mientras haya niños en la calle. Yo creo que cuando apareció el primer niño en la calle, debieran haber parado todo y decir, a ver, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? A ver, ¿cómo solucionamos esto? Y resolverlo. Para que no hubiera un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y después un adolescente, y después un mayor. Yo cada vez que veo gente en la calle digo, no debe ser tan difícil resolver esto. No puede ser que nos acostumbremos y lo empecemos a aceptar como parte de la realidad.
Vamos a escuchar Hay un niño en la calle, elegido por nuestro invitado, Mauricio Darup. Dale.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, mango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle, yo lo estoy apretando su corazón pequeño.
Una maravilla, Mercedes Sosa con Calle 13, hay un niño en la calle. Digamos que es de la autoría de Armando Tejada Gómez, el poema, y la música es de Cachorritro, quien contó la historia por primera vez a Armando para que se ponga a escribir esta belleza que hoy compartimos y que sigue doliendo, ¿no? Sigue doliendo tanto que tiene la actualidad de René Pérez también sumándose a esta versión.
Y estamos hoy con la tertulia con Mauricio Dayub. Mauricio, también aparte de pensar en lo social, de pensar en el trabajo, yo estaba pensando, cuando haces tantas cosas, ¿quién se ocupa de la familia? ¿Cómo es la vida, la intimidad en la casa? ¿No te reclaman? Quiero hijo, mujer, familia. Sí. Porque andás de la Seca a la Meca, con todo respeto.
Me divido mucho. Pero, bueno, mi casa tiene un capitán del barco, que es Paula, y que sin ella yo no podría hacer todo lo que hago, claramente. Pero estoy mucho también porque tengo una dificultad, yo me acuesto pensando en levantarme, entonces duermo poco, y en esas horas que me levanto muy temprano cumplo con muchas de las cosas que no podría cumplir si hiciera una vida normal, nocturna. Con lo cual me la arreglo bastante para tener mucha presencia en mi casa también.
Mauricio, a mí me llamó la atención, fui a ver Inmaduros y dije, ¿cómo hizo Mauricio para dirigir a Adrián Suárez y a Diego Peretti, ¿no? Porque, bueno, son personas que tienen mucha experiencia y que también actúan de sí mismos muchas veces. ¿Cómo haces para marcarles el papel, no? Porque se te escapan.
Bueno, la ventaja está en parte de lo que vos decías. Son actores que saben lo que quieren, que saben lo que necesitan compartir con el público. Entonces es muy claro el trabajo, porque inmediatamente se establecen los límites que permiten saber cuál es el camino a recorrer. Yo entré a Inmaduro con la misma impronta que entro a Chacarerian a inventar mis propuestas, y ellos me vieron hacer y se sumaron como si fueran uno más. Por momentos yo advertía y te diría que casi no podía creer que lo veía Adrián igual que a mí, el que había sido mi jefe en muchísimos programas de Porca, ahora escuchando mis instrucciones y compartiendo las ideas. Lo mismo Diego, un actor que yo había ido a ver al teatro y había admirado siempre, y al cine. Estábamos los tres como chicos ahí tratando de coincidir en cómo encontrar el estilo que a la obra le iba mejor. Yo la pasé muy bien, si bien dirigir no es de las cosas que más he hecho, después de esta experiencia volvería a ser sin ningún problema, porque salí muy fortalecido de trabajar como director frente a ellos.
¿Te gustó dirigir? Quiero decir, ¿te volverías a dirigir? ¿Te han ofrecido dirigir otros elencos, otro elenco, otra propuesta?
Sí, varias más. Desde un poquito antes de que Inmaduro se transforme en la obra más taquillera de la Argentina, cuando se supo que había aceptado dirigir, era como que otros se venían reprimiendo porque no era algo que hacía. Dirigí algunas de mis obras, dirigí un unipersonal que hizo Oski Guzmán, que se llamó El Bururú, y una producción en La Plaza con el autor Martín Federico, que había escrito Bajo Terapia antes, en la que también había estado en la producción.
Sí, es verdad.
Entonces, que tenía 4 o 5 experiencias en la dirección. Pero yo siento que el teatro se hace en forma colectiva. nunca me gustó pensar que hay un rol dentro del teatro que es el que sabe más o el que tiene que dar las instrucciones. En realidad, desde la producción, desde la actuación, desde la dirección, yo siento que el rol más sabio del teatro es el que aceita las vías del tren para que el tren pueda correr, pueda fluir hacia el lugar indicado. Ese camino lo puede indicar, se puede indicar desde cualquier rubro, no hace falta ser el director.
Ahora, yo también me pregunto, ¿no? Con todo esto comunitario que decís de trabajo en conjunto, te ganaste el Conex por unipersonal.
Sí, eso fue...
¿Qué es una contradicción en tu vida?
No, porque para ser un unipersonal como el equilibrista, hacen falta, o hicieron falta, más de 20 personas. Hay 3 o 4 artesanos trabajando, hay 2 maquinistas, hubo 2 escenógrafos, hubo un músico, un director, un asistente de dirección. Hay mucha gente detrás. De hecho, cada vez que termina el equilibrista, ahora yo paso un video donde se los ve trabajar.
Sí, que me parece muy piola, porque esto muestra el trabajo en conjunto, porque no hay nadie que esté adelante del escenario solo.
No, claro. Y también al público le gusta mucho. Yo hice ese video nada más que para festejar las primeras 100 funciones, y los espectadores que fueron a esa función en el Nacional, que eran más de 1000 los espectadores, la mayoría me dijo que le había encantado el video final porque comprendían cómo se había hecho el espectáculo. Entonces me decían, ¿por qué no lo pasas siempre? Dejalo que lo vea todo el mundo. Bueno, así fue y así quedó. Y explica un poco esto que te digo.
Del trabajo en conjunto.
Sí, el teatro es un trabajo en conjunto. Y el Conex corona algo absolutamente impensado, ¿no? Porque con los actores que hay en la Argentina, con los grandes unipersonales que ha habido, el talento que tiene la colectividad teatral en nuestro país, que lo hayan elegido como el mejor de la década, y viste, uno dice, che, ¿será así? ¿Es verdad? Cuesta. Da mucha alegría, pero da mucho pudor también.
Ahora quiero que me cuentes otra canción que elegiste, Canción de Amor para Lucía, de y por el Chango Espaciú. ¿Por qué?
Este tema, durante la pandemia yo escribí un ciclo de cuentos y relatos que justo a fin de mes la editorial de Random House va a publicar el libro de esos relatos. Son todas historias reales, todas cosas que viví, que fueron muy importantes en mi vida, que me formaron, que creo que crearon esto que soy. Creo que son historias que, al contarlas, de algún modo me animo a mostrar lo que la vida hizo conmigo. Y una de esas historias es una historia que habla de mi papá, un momento en el que mi papá le confesó a un amigo mío, primero, que quería que sus cenizas fueran arrojadas en la esquina de mi casa, en la alcantarilla. Yo vivo en un barrio, nací en un barrio en Paraná, que se llama el barrio La Alcantarilla, porque tiene 2 resumideros de agua muy grandes, de 2 metros, a donde se recibe todo el agua que viene desde más arriba, porque es un barrio que está como en bajada, y hacia ahí llega el agua que viene del mercado central, desde el centro. Y era donde mi papá jugaba cuando era chico, cuando llovía, y esas alcantarillas estaban visibles al aire libre. Y fue una decisión muy potente que yo me enteré así, porque se la contó un amigo mío, y poco tiempo antes de irse, nos lo dijo a nosotros ahí en la mesa, y nosotros tuvimos que tomar la decisión de cumplirle su deseo. Y el Chango Espaciú a ese relato le puso música, con esta canción que vamos a escuchar ahora.
Entonces, con este aplauso enorme de todos los agradecidos que despliega Mauricio Dayub, el hombre de Toc Toc, el hombre que dirige Inmaduros, que hace el amateur, que hace el equilibrista, que hizo un montón de cosas y que va a hacer un montón de cosas más, le dedicamos este aplauso y canción de amor para Lucía. Gracias, 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 Mauricio.
Muchas gracias.
Un beso, gracias.